Bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Hoy es 1 de diciembre de 2015 y este es el episodio 11, todavía con resaca del directo que hicimos el sábado pasado en el pabellón de la caza en Alcobendas y mucho antes de lo previsto. Como sabéis, Pitando se graba cada dos jueves, es decir, esta semana no tocaría episodio, sino que tocaría la semana que viene, pero me he dado cuenta de un error muy grave, bueno, a ver, relativamente, en la fecha en la que llevo anunciando durante un par de episodios en varias ocasiones el lanzamiento de las dos Raspberry Pis que van a ser objeto de numerosos experimentos en la Estación Espacial Internacional desde la Tierra, ¿vale? Para empezar, estaba diciendo que se iban a lanzar desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, y eso no es así, y tampoco va a ser el 15 de diciembre. Esto pasa porque, no me di cuenta, no me enteré correctamente de que hay dos lanzamientos. Es decir, primero se lanza todos los componentes y la carga necesaria para hacer la misión, y después se lanzan, entre comillas, a los astronautas a la estación espacial. Entonces, tomad nota porque el mes de diciembre, este mes que empieza hoy, hay dos fechas importantes y una es nada menos que pasado mañana, el 3 de diciembre, a las 10:30 de la noche hora española, despega desde Cabo Cañaveral un cohete Atlas V en el que va todo el carguero de tipo Cygnus con todas las equipaciones y el habitáculo y demás necesarios para hacer los experimentos con la Raspberry Pi durante 6 meses y después durante los sucesivos años hasta 2020, que es hasta cuando tienen previsto que duren las baterías que alimentan los relojes en tiempo real. Y como digo, es el pasado mañana, 3 de diciembre, a las 10:30 de la noche, y va a estar retransmitido por la televisión online, es decir, por el servicio de streaming de la NASA. Vale, 2 horas después, aproximadamente a las 12:30 de la noche, va a cubrir esta televisión también la llegada de este módulo a la Estación Espacial Internacional y el despliegue de sus paneles solares, pues para alimentar todo lo que transporta y su soporte vital. 12 días después, como decía, el 15 de diciembre, a las 12:03 del mediodía, 12 horas y 3 minutos hora española, va a salir desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán un cohete Soyuz 45S que lleva a los astronautas, que son Tim Peake, que es el protagonista de los experimentos del proyecto AstroPi, y otros dos pues que se dedicarán a otras labores en la Estación Espacial Internacional, como son Tim Kopra y Yuri Malechenko. Este es el primer anuncio que quería hacer aquí, el error que, como ya digo, las dos Raspberry Pi del proyecto AstroPi no salen del planeta el 15 de diciembre, sino que lo hacen el 3 de diciembre. O sea, es decir, pasado mañana jueves, desde Cabo Cañaveral a las 10:30 hora española, y lo vamos a poder ver todos en la televisión de la NASA. Tengo algún compromiso ese jueves, pero voy a intentar por todos los medios estar a tiempo en casa para poder hacer un seguimiento en Twitter y poder comentarlo con todos vosotros, los que queráis conectaros y demás. A lo largo de estos 2 días que quedan, pues yo os diré en qué hashtag lo estaré viendo. Probablemente lo que haga será sumarme a un hashtag del propio proyecto AstroPi que estén utilizando y poner uno propio o algo así, ya veré. Pero bueno, que sí que le voy a intentar dar bastante difusión a esto dentro de mis modestas posibilidades. Otra cosa que os quería comentar, otra noticia con bastante repercusión la semana pasada, fue el lanzamiento de la Raspberry Pi 0 por parte de la Fundación Raspberry Pi. Habréis podido ir de ella ya. Es una Raspberry Pi con una potencia un 40% mayor que el modelo 1 de la Raspberry Pi 1. Y pese a que solo tiene un 30% más de megahercios, el microchip evoluciona y eso le confiere ese 10% adicional. Es muy, muy, muy pequeñita. Parece un paquete de chicles. De hecho, ellos la comparación visual es con un paquete de chicle. Y tiene lo siguiente. Tiene dos puertos micro USB compatibles con el standard on the go, es decir, son estos puertos a los que le puedes enchufar un conversor y además de alimentar y utilizarla para cargar datos en la tarjeta SD, que es bueno, pues como un teléfono móvil, pues vas a poder expandir la placa con periféricos complejos, memorias USB, discos duros, como ocurre por ejemplo con teléfonos como el Nexus 5, y además también vas a poder ponerle un multiplicador de puertos para poder, bueno, pues enchufarle pues un teclado, un ratón, una Wi-Fi por USB, todo este tipo de cosas. Vale. Tiene un puerto micro HDMI, es decir, es un puerto como el que pueden tener muchas tablets que tienen salida HDMI, pero que por miniaturización utilizan este puerto más pequeño. Tiene una ranura para una tarjeta micro SD. Tiene 512 MB de RAM, es decir, el doble que el modelo A de la Raspberry Pi 1. Es decir, es como una Raspberry Pi modelo B del modelo anterior, pero un 40% más rápida. Y esta memoria es LPDDR2, es decir, es una memoria como parecida a la que montaban los PCs de hace unos años, pero de baja potencia, es decir, más cercana a la que utiliza un smartphone de hace un par de años que la que podemos encontrar en ordenadores de propósito general. El microprocesador es de un núcleo, es de un gigahercio y es una arquitectura ARM11 de Broadcom, es decir, es compatible con... Tiene una identificación muy larga que no viene al caso, es de la misma marca que los microprocesadores del resto de modelos y por lo tanto el GPIO es un similar. Es más, las 40 pistas de entrada-salida de propósito general que tienen absolutamente la misma disposición que la Raspberry Pi modelo 2. Es decir, cualquier prototipo que hagamos para un modelo de Raspberry Pi grande, digamos la Raspberry Pi 2, va a funcionar en la Raspberry Pi 0, y eso incluye los dispositivos tipo HAT, como el que lleva el proyecto AstroPi. Estos que se ponen encima y se atornillan y que ya son, digamos, el estándar de facto de todos estos periféricos ya, digamos, prefabricados. No es un prototipo que te haces tú, sino una placa ya integrada que te la compras, una solución completa, pues totalmente compatible. Yendo ya a terminales donde podemos soldar cosas, ¿vale? Tenemos una salida de vídeo compuesto en la placa, es decir, unos terminadores en la placa donde podemos soldar un conector nosotros con un soldador de estaño. Tiene un terminal también que sobre el que podríamos resetear la placa, digamos, resetearla por las bravas, como si la desenchufáramos, ¿vale? Esto serviría para ponerle un pulsador y en aquellos montajes, como esto va muy miniaturizado, pues se prevé que mucha gente lo que hará será integrar esta Raspberry Pi en entornos pues muy angostos, donde no sea muy fácil o no sea fácil, digamos, hacerle un reset tirando del enchufe del puerto micro USB. Entonces, bueno, pues proporciona un terminador donde podemos enchufar soldar un pulsador y poder hacerle un reset. Tiene las 40 pistas de donde podemos soldar el conector de 40 pines para usar el GPIO. Como ya he dicho, con una disposición 100% idéntica en pines que las otras Raspberry Pis, y por lo tanto todos los HAT van a funcionar, entre ellos el de AstroPi, que es muy interesante, es una solución muy interesante, y no tiene tarjeta de red, pero lo que sí que podremos hacer será a través de cualquiera de los dos puertos USB on the go. Me imagino que uno de ellos tendrá sobre todo, ya estará dedicado a alimentación, entonces digamos en el puerto adicional micro USB que tiene, podremos a través de este estándar on the go conectarle un hub alimentado, eso sí. Siempre recomiendan en cualquier Raspberry Pi, ¿eh? No es porque sea la cero cuando le conectemos un hub o un multiplicador de puertos USB, que este sea alimentado, que tenga alimentación independiente. La Raspberry Pi no va a ser capaz de alimentar nada por USB, no es como un ordenador normal. Bueno, pues a través de este estándar le podríamos conectar una tarjeta Wi-Fi de estas por USB. Bueno, a esta Raspberry Pi le acompaña un hecho histórico, a mi entender. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una revista que se puede comprar en un kiosco, que es la Magpie, que es la revista oficial de Raspberry Pi en su número 40, regalaba una Raspberry Pi 0 en la portada, como si se tratase de un cassette de Spectrum de una muestra de colonia. ¿Por qué? Porque, bueno, este ordenador, el coste que tiene, IVA inglés incluido, son 4 libras. Estamos hablando de que al cambio, con el cambio libra-euro y el incremento en impuestos que tiene, pasar de las Islas Británicas al suelo continental, que el IVA es diferente, se nos puede quedar, dependiendo del momento, entre 6 y 8 euros, sin transporte. ¿Vale? ¿Por qué digo sin transporte? Porque hoy por hoy es un poco difícil de conseguir todavía en estos lares y, bueno, pues podríamos pedirla a tiendas oficiales como Element i4, que es la tienda que podemos ver enlazada desde la página web de la Fundación Raspberry Pi, o sus distribuidores afines de Piumoroni, que es una tienda que además tiene muchísimos artilugios y cachivaches que le podemos conectar a la Raspberry Pi. Es una tienda que está muy bien, pero el problema es que el del minuto cero tenía muchos problemas y un coste de transporte muy grande. Estamos hablando de que el envío a España desde Piumoroni cuesta 19 libras, que al cambio son 27 euros y pico, y pues lo que decía en el directo, ¿no? Al final es un precio desorbitado por un servicio de reparto que, a saber, en qué empresa o en las garras de qué empresa de transporte cae, y cómo podemos controlar en situaciones como la ausencia nuestra en casa y demás para recibir esto, que además es un paquete muy pequeñito. Pero bueno, al día siguiente, el viernes 26, esto ya estaba, el jueves 26, esto ya estaba disponible en Qubi, K-U-B y Latina, que es un distribuidor oficial, es un revendedor de Element i4 que está basado en Francia y que distribuye a España. De hecho, cuando quieres comprar algo en Element i4 te van a redirigir a Qubi, y los gastos de envío que tiene esta tienda son de 9 euros, pero si llegas a hacer un pedido de 100 euros es gratis. Entonces, bueno, pues ya va siendo un poquito más manejable conseguirlo, y por ejemplo, si combinas esto en el 24 con un kit más grande o con otras cosas, o te juntas con varias personas y conseguís pedir 100 euros, aunque bueno, 100 euros en Raspberry Pi 0 son unas cuantas, tendríais que encontrar casi 20 personas, pues el envío sería gratuito. Pero bueno, siempre que lo dividamos entre las personas que compramos, pues eso, pues nos juntamos 4 o 5 y ya estaremos pagando euro y pico o 2. Y bueno, en relación al envío desde Inglaterra a España, pues os quería contar que he tenido una conversación por Twitter con la gente de Pi-Hat, que es otra tienda de componentes, kits relacionados con la Raspberry Pi, donde quería comprar un kit de robótica muy barato, de unas 17 libras, que han desarrollado la Universidad de Cambridge, y me he encontrado con que no sirven a España. Y no sirven a España cuando antes lo hacían. Y no sirven a España porque se ha encontrado con un montón de problemas con los clientes españoles que aducían a pues que los kits no se entregaban, que los kits no llegaban. Bueno, se encontraron un poco, ellos se refugian o ponen como motivo para no distribuir a España el fraude que hay aquí. Bueno, yo no me he cortado, les he dicho que eso me suena un poco raro, porque aquí reparten muchísimas, o sea, cientos, miles de tiendas online de todo el mundo, y nadie tiene un argumento tan peregrino como eso. Y bueno, a mi contestación se sumó un señor inglés muy simpático, que ahora os busco su cuenta de Twitter. Bueno, es Neil Matthews, @BigNailM, que contestaba que, bueno, que esto, que es un poco peregrino, porque él hace muchos envíos a España. Lo que pasa que, bueno, pues él obviamente hace envíos con número de seguimiento y que tienen que firmarse al recibirse, que es lo normal, ¿vale? Y que, bueno, que puede que cueste un poquito más, pero él sabe que lo recibimos. Y yo le decía, pues mira, pues deberíais poner una forma de conseguirlo o algo así. Incluso les escribí diciendo que estaba interesadísimo en esos kits y que incluso si les podía ayudar a entrar en contacto con alguna tienda electrónica local para tratar de distribuirlos, que les ofrecía ellos. Bueno, la callada por respuesta. Entonces, bueno, pues estoy un poquito decepcionado con esa tienda, con de Pi Hat, que venden cosas muy chulas, pero que, bueno, pues debieron tener ahí un par de malas experiencias. Debe ser algo un negocio pequeño. Ha decidido abandonar, tirar la toalla y, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Nada más por este episodio. Me despido ya. Recordad que podéis poneros en contacto conmigo a través del blog en el formulario de contactos de este episodio o bien en la página de contacto que es pitando.net/contacto. En esa misma página tenéis una dirección de correo electrónico donde me podéis escribir, que es pitando@gabrielviso.com. También estoy en Twitter en la cuenta @pitandonet, en Facebook también en la página pitandonet, aunque para ser sinceros, uso más la cuenta de Twitter. Y bueno, pues animaros a que me escribáis con cualquier duda, cuestión, sugerencia o propuesta que me queráis hacer para tratar en el blog o en el podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.